la solemnidad de la Anunciación y la Encarnación del Señor. En España, miles marchan por el derecho a la vida desde la concepción. Y en América, también marchan en defensa de la vida y contra las leyes que amenazan la protección del niño por nacer. Mientras muchos países recuerdan la defensa de la vida en todas sus etapas, Gustavo Servino, sobreviviente del accidente aéreo de los Andes en los años 70, detalla su experiencia y dice en entrevista con EWTN que la vida es una ilusión y un gran compromiso. Sin acuerdo de cese al fuego entre Ucrania y Rusia, termina la larga reunión entre el gobierno ruso con Estados Unidos como mediador. Armenia y Azerbaiyán acuerdan la paz después de más de 40 años de guerra. El Papa Francisco expresa su alegría y pide firmar el pacto lo más pronto posible. Hola amigos, un gusto saludarlos en su programa de noticias con Enfoque Católico EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Natalie no estará con nosotros el día de hoy. En el Día del Niño por Nacer, en el que se promueve y defiende la vida humana desde que está en el vientre materno hasta la muerte natural, iniciamos las noticias desde España con una multitudinaria manifestación y contundentes testimonios. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta.
¡Ahí, bien ahí!
Miles de personas se han concentrado este domingo en Madrid en la marcha anual con motivo del Día del Niño por Nacer, que se celebra cada 25 de marzo coincidiendo con la solemnidad de la Anunciación y la Encarnación del Señor. Tras completar el recorrido previsto a pie sin incidentes, el acto central presentado por Paloma Zafrilla, una joven provida, y Guillermo Esteban, músico español antes conocido como Grillex, se inició con la lectura de un manifiesto en el que se reivindicó el derecho a la vida de todo ser humano, que debe ser tratado de acuerdo a su dignidad única en todas las etapas de su existencia. El capítulo de testimonios fue encabezado por Marta y Miguel, un matrimonio con 9 hijos, el menor de los cuales, Pedro, padece el síndrome de Prumbelli, motivo que lleva en el 90% de los casos a abortar en España. A Marta y Miguel también les ofrecieron acabar con la vida de su hijo, pero lo rechazaron de plano. Cada vida de mis hijos vale la pena, expresó Marta con convicción.
Había unos 7 médicos en la consulta y en un silencio sepulcral, lo recuerdo como grabado en mi corazón, nosotros dijimos que somos una familia cristiana, que íbamos a poner todos los medios que estuvieran a nuestro alcance, pero sería Dios quien decidiera al final la vida de Pedro. Pedro es un milagro. Pedro no tenía que nacer. Pedro es un niño feliz, un niño que transmite la alegría de vivir, el agradecimiento, no a pesar del sufrimiento. Para nosotros es un regalo poder ver pues que el sufrimiento tiene sentido. Pedro ha roto la barrera de este sufrimiento sin sentido y de que hay esperanza.
El segundo testimonio fue protagonizado por María Elena, que tras la pandemia, sin trabajo y otros 4 hijos, se planteó por cuestiones económicas abortar a su 5º hijo.
Todos expectan.
Ha merecido mucho la pena. A mí me emociona mucho cuando lo veo, porque por la decisión que iba a tomar antes, ¿no?
Gracias, campeón.
La providencia quiso que al salir de un negocio abortista en Madrid, encontrara el apoyo de un grupo de voluntarios pertenecientes a la Asociación Rescatadores Juan Pablo II, una agrupación de ayuda a mujeres en riesgo de abortar.
Me hablaron y era como la luz que yo buscaba en la oscuridad para no hacerlo, porque me sentía tan mal por no tener, si lo abortaba, y como todavía no lo entiendo, pues lo digo. Y entonces es el 5º niño de 5 hermanitos, es el más pequeño, pues mira, es la felicidad de la casa, ¿no? Ya habíamos salido adelante con 4 y decíamos, estábamos en duda, la verdad que dudamos mucho en hacerlo, aunque yo sí fui a la clínica, me hice la primera ecografía, ya supe de cuánto es y me daba mucha penilla. Entonces al salir de la clínica los conocí y le dije a mi marido, mira, no lo vamos a hacer porque he conocido a unos chicos y me han hablado y me han dado esa fortaleza que yo necesitaba para tener a mi bebé, y entonces muy contenta.
¿Lo tenemos ya preparado?
Como en años anteriores, se realizó una ecografía en el escenario y se pudo oír el latido del corazón de un bebé llamado Jesús, de 6 meses de vida prenatal. Pues previo al minuto de silencio y a la suelta de globos, en recuerdo de los miles de seres humanos abortados. La convocatoria concluyó con la celebración de un concierto y el anuncio de que la próxima Marcha por la Vida será el próximo 22 de marzo de 2026. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
Hoy también se cumplen 30 años de la promulgación de la encíclica Evangelium Vitae o Evangelio de la Vida del Papa San Juan Pablo II, un documento clave sobre el valor sagrado de la vida humana. El documento hace un llamado decisivo a defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural, condenando el aborto y la eutanasia, los métodos de procreación artificial y la pena de muerte. Las 10 cosas básicas que usted debe saber sobre este vital documento las puede encontrar en el sitio web de asiprensa.com. En Perú y Estados Unidos también se realizaron manifestaciones este mes para defender la vida del niño por nacer.
Perú. Miles de peruanos realizaron la caminata por la vida bajo el lema "Sé valiente, no seas indiferente y defiende al inocente". El 15 de marzo, la Red de Jóvenes Provida, conformada por profesionales voluntarios que defienden y respetan la vida desde la concepción hasta la muerte natural, alentaron para crear conciencia del daño irreversible que causa el aborto y cerrarle las puertas en Perú. En Perú, desde el 2022, se celebra cada 25 de marzo el Día del Niño por Nacer, por una ley aprobada durante el gobierno de Alejandro Toledo. En la víspera al Día del Niño por Nacer, la semana arrancó con más actividades para concientizar sobre la defensa de la vida del niño peruano. Este crimen se ve abriendo paso a través del llamado aborto terapéutico, cuyo protocolo fue actualizado el año pasado. Juan Diego Enciso, vocero de la Asociación Unidos por la Vida, ofrece un panorama.
Esta gente que promueve la cultura de la muerte, lo que ellos quieren hacer es legalizar lo que actualmente es un delito, no solamente porque no existe, sino porque nuestra Constitución acá en el Perú y en muchos países de Latinoamérica, por no decirte todos, reconoce la vida del niño por nacer como diferente a la madre, persona distinta desde el momento de la concepción.
Así es.
Cualquier atentado contra eso es un delito de muerte, asesinato.
Pero hay mecanismos de ayuda para que las mujeres desistan de abortar por miedo o falta de conocimiento.
Nuestro gobierno acá en el Perú ofrece, tiene servicios de ayuda a las madres, primerizas madres, también muy jóvenes que han tenido, que han sufrido, digamos, algún tipo de violentación, incluso violación, y les provee todo lo que necesiten en adelante. Una casa, que son estas casas hogar, les provee hasta educación.
Un estudio del 2022 publicado en la revista peruana de investigación materno-perinatal arrojó que peruanas se practicaron los llamados abortos terapéuticos bajo el argumento de evitar riesgos en su salud física y mental. La mayoría presentaba fetos con malformaciones congénitas. Estados Unidos. Con el lema "Mi cuerpo, mi voz", el 19 de marzo, día de San José, cerca de 3.000 personas se congregaron en Hartford, Connecticut, para la Marcha por la Vida 2025. Según los Provida, 6 de cada 10 mujeres que abortan habrían preferido elegir la vida si hubiesen tenido apoyo emocional y económico necesario. En la actualidad, hay cerca de 3.000 centros de ayuda para embarazadas y hogares de maternidad. Entre los oradores destacados estuvieron Melissa Auden, sobreviviente de un aborto, Patrick Kelly, caballero supremo de los Caballeros de Colón, y Jenny Bradley Lichter, presidenta de March for Life. Patrick Kelly aprovechó la festividad de San José para subrayar la importancia de la paternidad y el papel del hombre en la defensa de la vida. Los invitó a ser responsables y apoyar a las mujeres.
En ocasión del día en que recordamos la defensa y la lucha por la vida humana, veremos el testimonio de Gustavo Servino, uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes el 13 de octubre de 1972. Desde entonces, el uruguayo Servino recorre el mundo para compartir su experiencia en donde la fe en Dios fue parte de la esperanza de seguir con vida. Nuestra corresponsal Paola Arriaza lo entrevistó en Madrid.
En el mes de octubre
Gustavo Servino, el 13 de octubre de 1972, el avión en el que viajabas con tu equipo de rugby se estrelló contra la cordillera de los Andes. ¿Qué recuerdas de estos primeros instantes?
Bueno, me haces ir al momento clave, cruce en mi vida. En ese instante estás cantando, saltando con tus amigos porque vas un fin de semana largo a Chile y de repente en un segundo un pozo de aire 1000 metros y te das cuenta que el piloto quiere hacer todo lo posible para sacar el avión que no choque directo contra la panza de la montaña y le da todo el motor y el avión parece que se va a partir y en el momento exacto antes que pegue me saco el cinturón y me paro. Hice todo lo contrario a lo que dice que hay que hacer y sentí pip pip porque entró en pérdida y el avión pegó la punta y se quebró como si fuera el capuchón de una lapicera. Y de atrás todo lo que venía explotó contra la montaña. El asiento donde yo estaba sentado voló hacia atrás con mi amigo que estaba al lado mío. Y después todos esos golpes que primero al romperse la cabina se te rompen los tímpanos. Pero es todo en segundos, en partículas de tiempo que son bien en cámara lenta, pero es segundos. Los golpes, si vos estás esperando que ese último golpe, chocar en un avión a 500 kilómetros por hora con un volcán de 5.400 metros, no te imaginás que puedas sobrevivir. Entonces, como yo seguía teniendo conciencia, me di cuenta que estaba vivo. Cuando di un paso atrás, me enterré en la cintura hasta la cintura, en la nieve hasta la cintura. Y bueno, 4.500 metros de altura, no hay oxígeno. El corazón late a toda velocidad, el aire no te entra, la mente actúa en cámara lenta, te sangran los oídos, la nariz, y te querés levantar y es como si tuvieras una mochila de 100 kilos en la espalda. Y tenemos una hora de luz, porque son las 4 de la tarde. O sea que en una hora pudimos acomodar todo, pero mucha gente quedó atrapada en los fierros toda la noche.
¿Cuántas personas fallecieron en ese momento?
Se invierten los números. Cuando caímos, murieron 16 y quedaban 29 vivos. Y en la noche esa y sucesivamente los sucesivos días fueron muriendo. Después murieron 8 en la avalancha, sepultados el día 29 de octubre. Y después quedaban 3 que fueron muriendo por heridas que tenían que se les infectó. Después Arturo Nogueira. Y el otro que murió el último fue Numa Turcati.
Para ese entonces tú, pienso que habías estudiado un semestre de medicina. ¿Cuánto tiempo habías estudiado medicina?
3 meses. Psicología médica, estadística y biología celular. Estaba haciendo el ciclo básico y la verdad que gracias a Dios, sabiendo muy poco, pudimos hacer mucho por esos amigos. Arturo Nogueira murió en mis brazos. Él tenía un dolor muy grande, lo que es verdad que él no podía dormir con nosotros en el fuselaje. Por eso lo hicimos con Roberto Ganesa una hamaca colgando y él dormía como en una cama paraguaya, ¿cómo se llama eso?
Como una hamaca.
Una hamaca paraguaya. Pero era bueno porque no lo apretaban, pero era muy malo porque se ponía de frío. No tenía cuerpos de 37 grados que te apretaban, te abrazaban como nosotros, que abrazados como una piña nos dábamos calor, contención y no te sentías solo. Así que un día me tiró un frasquito que yo le había dado que tenía pastillitas cuando le di algo y lo miré y lo bajé. No podía respirar y le hice respiración casi 2 horas. Después me acalambré el pectoral, después el otro. Fue como un calambre metralleta. Y le dije, Arturo, ¿te das cuenta que mientras que yo te hago respiración vivís? Pero cuando yo paro, vos te morís. Así que se asustó y dice, confía en mí, no tengas miedo. Digo, la muerte es la condecoración de la vida. Y vos sos un tipo bueno, así que te vas a ir en paz. Y se asustaba hasta que al final se fue en paz así con las manos, mirándole los ojos. Y murió mirándome para arriba, con una paz increíble. Y Numa después estaba muy débil, tenía unas escaras así en la espalda, le salían las apófisis transversas y le sacaba medio litro de pus por día, nunca se quejó. Y murió pesando 25 kilos. Y puso, no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos, son un papelito que yo se lo agarré cuando murió.
¿En qué momento decidieron, Gustavo, comer los cuerpos para poder sobrevivir?
Bueno, esperábamos el rescate del mundo exterior. El día que escuchamos en la radio que no lo buscaba más, ya nos dimos cuenta que la única manera de vivir era por nuestros propios medios. Y como dijo un hijo mío de 6 años, viendo la película Alive con un amiguito de la misma edad, le preguntó, ¿y tu padre cuál era este? Y hacía mucho frío, sí, mucho frío. ¿Y qué comían? Digo, qué buena pregunta. Digo, mirá, estaban tan débiles, que para trepar la montaña le pidieron prestados los músculos a sus amigos muertos. La decisión se tomó por unanimidad, hasta que no estuvimos todos de acuerdo, no se hizo. Pero después que lo decidí, se dice, es muy duro hacerlo. La mano no quiere hacerlo, vos querés... Un cuerpo helado es como una estatua de mármol, con un vidrio, con un metal. Todo eso físicamente es complicado.
En este momento en la montaña, en estas noches de frío, frío intenso, que se abrazaban, que se daban calor, en ese silencio y soledad, lo único que se escuchaban eran las piedritas del rosario, ¿no?
Sí, de noche. De noche, durante 73 días, todas las noches rezábamos el rosario. Por 3 motivos. El primero, para agradecerle a Dios porque estábamos vivos y pedirle a la Virgen fuerza. De repente, ese día que le agradecíamos, se habían muerto 8 en una avalancha. Igual le agradecíamos por estar vivo, ya era motivo de agradecimiento. Segundo motivo era que en la oscuridad de la noche ningún pensamiento negativo nos colonizara la mente. Y el tercero es que éramos 16 y era un círculo, y cada 5 minutos tenías que rezar vos el rosario en voz alta, porque si te dormías, te morías congelado.
Gustavo, ¿tú tenías alguna conversación con Dios estos días?
Todo el día, pero teníamos una comunicación directa. Dios era el amigo que te hacía agua, el que te acariciaba los pies, el que te abrazaba, el amor. En lugar de la montaña, vos sos tan pequeño, y la montaña es tan grande, que se siente la presencia de Dios.
El día que los rescataron, ¿cómo fue?
Bueno, nosotros nadie nos rescató. Nosotros salimos solos. Nosotros cruzamos la montaña porque Parrado y Canessa estoicamente caminaron durante 10 días, subieron y treparon montañas soportando temperaturas de 40, 35 grados bajo cero, que no la hace ni una persona con equipo.
¿Cómo han sido estos años después?
Maravillosos. Todos los días cuando me despierto tengo 1.440 minutos para hacer lo que quiera. Soy feliz, todas las cosas que hago en el mundo es acordándome todos los días de mis amigos que murieron físicamente pero viven adentro mío, y cada persona que está frente a mí es un hermano. Por eso la vida es una ilusión y un gran compromiso.
Gustavo Servino, ha sido un placer.
Muchas gracias.
Hacemos una pausa y al volver, sin acuerdo de cese al fuego entre Ucrania y Rusia, termina la larga reunión entre el gobierno ruso con Estados Unidos como mediador. Además, Armenia y Azerbaiyán acuerdan la paz después de más de 40 años de guerra. El Papa Francisco expresa su alegría y pide firmar el pacto lo más pronto posible. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico. Y este martes, sin un acuerdo de cese al fuego entre Ucrania y Rusia, terminó la larga reunión de 12 horas entre los representantes del gobierno ruso con sus pares de los Estados Unidos como mediador. En la víspera hubo mucha expectativa. Veamos el informe de EWTN News Nightly.
Estamos perdiendo 2.500 jóvenes, en su mayoría rusos y ucranianos. No son estadounidenses, pero por razones humanas queremos detenerlo.
Durante el fin de semana, más combate. Varios atentados rusos mortales en Ucrania. Y un edificio de apartamentos en Rusia fue atacado por un dron ucraniano. Mientras tanto, en Arabia Saudita, a puerta cerrada, en un hotel de lujo, funcionarios estadounidenses y rusos abren una nueva ronda de negociaciones para un alto al fuego parcial. Y en la sala del gabinete de la Casa Blanca, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio le dice al presidente:
tenemos equipos sobre el terreno en Arabia Saudita reuniéndose con las respectivas partes con la esperanza de avanzar hacia el resultado que deseamos ver.
Un importante punto de fricción es qué objetivos deben dejar de ser atacados, incluida la infraestructura energética. El enviado especial Steve Witkoff afirma que las conversaciones del presidente Trump con Rusia y Ucrania se centran en lograr una paz duradera. y le contó a Fox News qué están discutiendo.
Un alto al fuego en los barcos del Mar Negro entre ambos países, y a partir de ahí, naturalmente, se llegará a un alto al fuego total.
Witkoff también habló con Tucker Carlson sobre sus reuniones cara a cara con el presidente ruso Vladimir Putin.
¿Qué te pareció?
Me gustó.
Sí.
Pensé que era sincero conmigo, por cierto, ya lo he dicho. Y como pueden imaginar, si lo digo, me critican duramente. No considero a Putin un mal tipo. Esa guerra es una situación complicada.
Witkoff dice que la comunicación con Putin es necesaria para negociar el fin de la guerra. Y la agenda del presidente Trump es parar la matanza, parar la carnicería. Pero el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, criticó el escrito de Witkoff.
Witkoff no conoce los nombres de todas las provincias ucranianas ocupadas por Rusia, pero de alguna manera sabe que la gente de allí quiere unirse a Rusia.
El vicepresidente J.D. Vance tuiteó:
Steve Witkoff es un gran tipo que hace un trabajo increíble. Quienes lo critican están furiosos porque está teniendo éxito en donde ellos fracasaron durante 40 años.
Marco Rubio dijo que el presidente Trump es el único líder en el mundo que puede llevar a Rusia y a Ucrania a la mesa de negociaciones y terminar con el conflicto.
Y en Europa Oriental, estos son días de espera a que los gobiernos de Armenia y Azerbaiyán anuncien el día y lugar en que firmarán el tratado de paz que pone fin a una larga época de muertes, miles de desplazados y sufrimiento de cristianos y musulmanes. Le contamos sobre la paz hace poco lograda en el Valle del Cáucaso.
Tras casi 4 décadas de conflicto, Armenia y Azerbaiyán lograron un tratado de paz el pasado 13 de marzo. Buscan dejar atrás 2 guerras. Una, tras la caída de la Unión Soviética, y la otra en 2020. Se enfrentaban por el control de la región Nagorno-Karabaj, autoproclamada como República de Artsaj a inicios de los 90, y era respaldada por Armenia. Según Catholic News Agency, algunos expertos consideran que el problema fronterizo tuvo su raíz entre la Armenia cristiana y la Azerbaiyán musulmana. En 2023, los azerbaiyanos tomaron el control de la zona. Casi todos los de la etnia armenia que estaban allí, muchos de ellos cristianos, tuvieron que abandonar la tierra de sus ancestros. El año pasado, Armenia devolvió a Azerbaiyán 4 aldeas que tenía bajo su control, gracias a un acuerdo sobre delimitación fronteriza, informa France 24. Al darse a conocer el tratado de paz de ambos países, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, expresó:
Acojo con gran satisfacción la firma del Tratado de Fronteras Estatales entre la República Kirguisa y la República de Tayikistán. Este importante paso ejemplifica el poder de la diplomacia para resolver problemas de larga data y fortalecer los lazos de amistad y buena vecindad, promoviendo la paz y la estabilidad en Asia Central.
El Papa Francisco, en el texto del Angelus Dominical del domingo 23 de marzo, también expresó su satisfacción.
Me alegra que Armenia y Azerbaiyán hayan pactado el texto definitivo del acuerdo de paz. Espero que sea firmado lo antes posible y que pueda contribuir a establecer una paz duradera en el Cáucaso Meridional.
Nos despedimos viendo a la gente feliz por la recuperación de la salud del Santo Padre, que su médico Sergio Alfiere describe como un milagro de oración. Hubo momentos, según una entrevista en la que diera el doctor a los medios italianos, en los cuales se tuvo que elegir entre seguir con las terapias o dejar morir al Santo Padre. Hasta mañana.
Bueno, se enfermó, pero hoy tuve la alegría de verlo. Me alegré mucho, pero al mismo tiempo un sentimiento de tristeza porque no lo vi bien. Está muy edematizado por los medicamentos, me imagino mucha cortisona, mucha cosa. Entonces, él quiso hablarnos, pero muy pocas palabras, no pudo. Y me di cuenta que también no podía hablar. Su respiración y ahí mismo se fue. Pero me alegré de verlo, ¿viste?
Pues para mí fue una emoción importante verlo, porque mucha gente estaba esperando este momento. Después de tantos días hospitalizado, y creo que la alegría de la gente de verlo, aunque habló muy poco, pero la alegría de que, y la confianza de que este pueblo está orando por él y que tenemos la fe de que se va a recuperar. Pedimos que que sane pronto para que él pueda celebrar este año santo con todo su pueblo.
Luis ha dicho contentísimo.
Él mismo dijo que estaba muy feliz de volver a casa y creo que esa es la segunda medicina indirecta. Si la primera medicina fue el cariño de los niños, la segunda medicina es definitivamente volver a casa.
Casa fa bene.